Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Radio UNAM, en lo que usted ya conoce, las discrepancias en esta estación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y qué bueno que está aquí, porque vamos a tocar un tema que seguramente a usted le va a interesar. Y ese tema es cómo se han servido, hasta dónde se han servido los políticos de su fuerza, de la simpatía, del compromiso que usted hace con ellos. ¿Para qué? Para volverse ricos, para embolsarse todo lo que pueden de sus impuestos, de lo que usted paga, de lo que yo pago, de lo que pagamos todos, para que ellos cambien sus formas de vida. Entonces, hoy vamos a hablar aquí de algo muy interesante, que usted ya oyó: el cártel inmobiliario del panismo. Espérenos, viene bien el programa. Vamos con corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radio UNAM, en Discrepancias. Yo soy Miguel Ángel Velázquez. Ya le di a usted la bienvenida a nuestro programa. Y ahora, déjeme platicarle, ¿qué cosa es lo que pasa con el panismo? ¿Qué es lo que pasa con la oposición en todo el país? Bueno, déjeme decirle, hay un libro, se llama Decisiones Difíciles, que escribió Felipe Calderón Hinojosa. En él cuenta qué le estaba pasando al PAN. ¿Se acuerda usted seguramente de Felipe Calderón, el chacal de los pinos, como le decíamos aquí desde siempre? Y en su libro, que usted me va a permitir leerle un poco de lo que ahí se dice, porque es muy importante. Mire, dice Felipe Calderón en su libro que el PAN se fue consumiendo electoral, que fue el PAN, perdón, consumiendo su capital electoral poco a poco. Habla de Madero, el presidente del PAN, y dice: Madero supo entender esa dinámica perversa y hacerse beneficiario de ella. Esto es de los pactos y los acuerdos que tenían entre los panistas, incluso con otras fuerzas políticas. Y dice, pactó Madero casi con todos los que controlaban el padrón interno. Los cadeneros, le llama él. Entre ellos, los gobernadores Francisco Vega de Baja California, Rafael Moreno Valle de Puebla o Guillermo Padres de Sonora, Miguel Ángel Yunes de Veracruz, Ricardo Anaya de Querétaro, Larranzábal, junto con otro par a los que llamaban la Santísima Trinidad de Nuevo León, Marco Cortés de Michoacán, Luis Alberto Villarreal de Guanajuato, Ulises Ramírez del Estado de México, Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo, dice Calderón, y sobrino mío, advierte, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros representantes y otros le representaban a él, al sobrino, a Romero y a su grupo, ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ello, además, habían infiltrado el patrón del PAN en toda la ciudad. Y Santiago Krill, dice Calderón, sin influencia en Padrones, pero contento en su papel de carátula política del resto, dice y luego dice, estos conspicuos liderazgos se llamaban a sí mismos el consorcio y se reunían periódicamente en el Club de Industriales de la Ciudad de México. Este consorcio tomó el control del PAN a 2 años de la elección interna para escoger al sucesor de México. Ya ningún ciudadano capaz, honesto, de buena fe, pudo afiliarse al partido. El truco era, a mi salida estaba vigente aún, dice Calderón, en verdad perverso. Para afiliarse había que ingresar a la página electrónica del PAN y tomar un curso de capacitación. Con ello, el ciudadano podía avanzar en el proceso no sin dificultad, hasta llenar una computadora su formato de afiliación. Sin embargo, al final del proceso aparecía una leyenda que decía, más o menos, felicidades, has completado tu afiliación al PAN. Así, con estas palabras, con esas ideas, Felipe Calderón Hinojosa, apestado por el PAN, ataca al partido que lo llevó a la presidencia de la República y señala a cada uno de los que estuvieron o los que están metidos en todas las tranzas que han hecho los azules, no solo en México, en todo el país, porque no debemos de olvidar que el panismo ya estuvo en la presidencia de la República y el panismo se encargó en buena parte de pegarle a todo nuestro país. ¿Cómo evitarlo? Cuando hemos dicho, y hemos dicho muchas veces aquí, que la oposición no ha crecido y no tiene la solvencia suficiente para lograr, cuando menos, equilibrar una elección, la elección del 24 que ya tenemos encima. Fíjese usted, no lo decimos porque estemos nosotros exactamente al otro lado de la postura de estos señores o de estas ideas, sino porque ellos mismos las han visto, porque ellos mismos se han dado cuenta de la debilidad del partido, porque se han dado cuenta de que se han equivocado, y eso lo tiene usted que saber. ¿No le parece a usted suficientemente sospechoso que este libro de Calderón no haya tenido la difusión que han tenido, por ejemplo, sus palabras o sus berrinches en internet, en las redes, o la defensa que ha surgido o que se ha dado a partir de muchos medios de comunicación cuando se establece y se señala a Calderón como parte importante de la gran caída de nuestro país? Pues este libro no ha tenido el gran éxito. Sea verdad o sea mentira, o haya sido como haya sido, diría el propio Calderón, ahí está lo que él piensa de su partido, lo que piensa que pasó en su partido y lo que hoy, se quiera o no, resulta de ese partido. Ese partido que podría ser lo más fuerte de la trilogía esta que nos presentan PRI, PAN y PRD, porque si analizamos cómo están los otros partidos, nos daremos cuenta de que la oposición francamente no existe. A ver, ¿qué diría usted que es hoy el PRI? ¿Cómo podría usted platicarnos y decirnos, el PRI es esto, particularmente esto? Es una puerta a una salida más interesante económicamente o políticamente del país. No, no es cierto. Y le voy a decir por qué. Bueno, ni el PRI, ni el PRD mucho menos, manejado por Ortega y por el otro Chucho, se ha caído bestialmente. Yo no sé si existen algunos militantes, además de ellos, de los Chuchos, pero la verdad es que ya no tiene nada. Pero lo que le quería decir es, ¿qué pasa con esa oposición? ¿Sabe por qué no pueden remontar lo que Morena propone? Porque ellos no pueden prometer algo que sea, que vaya más allá de la honestidad. Es más, no pueden prometer honestidad. Y ahí es donde todas las cosas cambian. Tan fácil, ¿no? Una palabrita, una idea, que podía haber sido combatida con lo mismo, no se puede prometer. Ni PAN, ni PRI, ni PRD, ni los tres juntos prometen honestidad. No la conocen, o cuando menos, si la tuvieron algún día, se les olvidó. Ese es el problema, el gran problema que tiene hoy la oposición. ¿Con quién? ¿Cómo puede ser que logren ofertar algo a la población que no pueden dar? Se ha probado y hoy estamos frente a una circunstancia muy difícil. No hay oposición. La oposición se pelea entre ellos mismos. La oposición no tiene propuesta. La oposición lo único que tiene, eso sí, y muy exacerbado, es odio. Esa propuesta parece que no puede llevar muchos votos a las urnas. Ellos, estos partidos, han dicho muchas veces que van a buscar la reconciliación de México, porque según ellos México está partido. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es la propuesta? ¿El odio? Vaya, pues vamos a tener ahí un problema fuerte, porque creo que el odio no va a ser el camino que escoja usted, ni muchos de ustedes, para darle a México algo diferente a lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora, nos guste o no, va funcionando. Mire usted, si queremos darle la vuelta a la moneda, lo podemos hacer. Pero por la cara que sea, por ejemplo, empleo, como nunca. El empleo hoy está más fuerte que antes de la pandemia. Hay más gente empleada. Desde luego usted me va a decir que en el mercado laboral, ¿cómo le podríamos decir? Legal, hay poca gente. No, hay bastante. y también mucha gente que trabaja en la calle y que no tiene ni de broma tiene los servicios sociales que tienen los demás, pero hay empleo. ¿Y esto qué significa? Significa, por ejemplo, también que tienen menos soldados la violencia. Entonces, creo que vamos mejor ahí. También esto nos habla de que ha bajado la violencia. Pero además, ya se dio cuenta que cada día hay más inversión extranjera directa en México. Que sea como sea, hay una reubicación por política mundial, si usted quiere, pero real. Hay una reubicación de las grandes empresas pegadas hacia Estados Unidos. Que lo que se estaba haciendo en Taiwán, en China, en Corea, hasta en la India, se está llegando hacia América. Y que México es uno de los países escogidos para eso. Todo esto nos está planteando una seguridad económica y seguramente tendrá que derivar en tranquilidad social. Y esto, volvemos a la idea. ¿Por qué? Porque el planteamiento, esta vez, de nuestro gobierno, lleva algo por encima. Honestidad. No quiero decir que no haya pecado, ¿eh? No quiero decir que cuando llegue usted a una alcaldía o a un municipio o a una oficina de gobierno, casi todas, no se encuentre usted con alguien que le quiera robar de cualquier manera, ¿eh? No. Quiero decir que en esta parte de la sociedad, por ejemplo, como dice López Obrador, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Bueno, pues hasta arriba puede ser que ya esté más o menos limpio. Y ahí es donde vienen, ahí es donde están, ahora sí, los grandes empresarios y las grandes inversiones que permiten, a final de cuentas, tener una visión diferente de México. Pero déjeme ir un corte. Recuerde usted que estamos aquí en Discrepancias y que este es un momento interesante para ponerle semillitas a la gran flor de nuestra reflexión. Vamos al corte. Regresamos en un momento aquí a Discrepancias. Gracias. Bien, gracias, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Radio UNAM y en Discrepancias conmigo, Miguel Ángel Velázquez, que siempre trato de darle a usted alguna información que le sirva. Y mire, empezamos por lo de Calderón porque creo que es un ejemplo muy claro de lo que él plantea. Cuando se empezó a hablar del cártel inmobiliario de Benito Juárez, no teníamos idea, por ejemplo, en La Jornada, que ha venido haciendo un trabajo muy largo sobre este asunto. No teníamos idea hasta dónde se podía llegar. Sabíamos que había gente panista involucrada y que había mucha gente que estaba protestando, pero no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. ¿Qué pasó? A ver, acuérdese usted que esto resulta porque de repente un departamento estalla. Y cuando van a investigar qué onda con el departamento, pues el departamento no existía. Y no existía porque era de los extras que se habían construido sin permiso, sin idea, pero que eran parte de lo que exigía un alcalde, entonces un delegado, para que pudiera efectuarse la construcción. Entonces apareció el nombre, el apellido Von Roderick. Un hombre que había sido exactamente el delegado en Benito Juárez. Déjeme acordarle a usted que Benito Juárez es una alcaldía que nunca ha perdido el PAN. Había otra, Miguel Hidalgo, pero Miguel Hidalgo la perdieron. Pero Benito Juárez prácticamente puro panismo. Esa alcaldía hoy, en manos del PAN, empezó a tener problemas porque se dieron cuenta de que había estos departamentos que de dónde salieron, quién sabe. Empieza la investigación. ¿Qué se encuentran los investigadores? Bueno, se encuentran primero y antes que nada que no hay ningún sustento jurídico para un demonial de departamentos. Cientos, déjeme decirle. Yo no me acuerdo si por ahí la cifra habla de 400, pero por ahí la idea, en la delegación, solamente en Benito Juárez. El cártel se expandió, pero estamos hablando, hoy vamos a hablar nada más de Benito Juárez. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que con todo esto, a ver, ¿quién gobernaba? ¿Y por qué se dieron esos permisos? Pero a final de cuentas, ¿por qué? Si se dieron los permisos, ¿por qué no se registraron? Porque a final de cuentas, si les daban permiso para que construyeran un edificio de 5 pisos, estos lo construían de 7. Solo que los 2 últimos pisos no se registraban. ¿Qué se buscaba? Desde luego la impunidad. Pero algo curioso pasó. De repente los vecinos se quedaron sin agua. Y entonces se planteaba, ¿y por qué no tenemos agua los 2 pisos finales del edificio? Pues porque no estaban registrados. Y porque quien iba a hacer las conexiones de agua, pues no les daban agua a ellos. Y después se dieron cuenta que tampoco estaban pagando pues los derechos de tener un departamento. Tampoco. ¿Y cómo que no los pagan? Pues van y averiguan y resulta que sus departamentos no existen. Tratan entonces de conectar la luz. ¿Pero qué cree? Tampoco la luz la pueden conectar porque, insisto, los departamentos no existen. ¿En qué ha terminado todo esto? Termina por lo pronto, ahorita, en que Von Roderick trató de cruzar la frontera disfrazado de indigente para burlar la ley. Él sabía ya que estaban sobre él y que no tardarían en apresarlo. ¿Qué hizo? Tratar de huir, tratar de no pagar lo que debía. ¿Qué era lo que debía? Pues la ley, ¿no? Y que lo agarran, y que lo traen. Y yo no sé, pero me parece que Von Roderick está ya en la idea de decir quiénes eran sus cómplices. Y de pronto nos encontramos que uno de sus cómplices en este cártel, cártel quiere decir una organización criminal. También está el que ahora quiere ser, ¿qué cree usted? Ese quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, Taboada. Y Taboada, que también está metido en todo esto, ¿por qué? Pues porque es un núcleo, porque es un grupo. Como decía Calderón, unos fueron a Santa, la Sagrada de la Trinidad, los otros fueron los cadeneros. Estos son el cártel de la Benito Juárez. Y ahí cupieron todos los que querían estar muy bien con la actual dirigencia de Marco Cortés. Pero el gran problema, o el problema verdadero, es que hoy todo se ha venido abajo. ¿Qué va a pasar? Pues no se sorprenda usted de que de pronto nos encontremos con que algún otro panista de fama, alguien importante, esté metido en la cárcel. ¿Por qué? Por este cártel de Benito Juárez. ¿Qué va a suceder? Vamos a esperar. Yo creo que Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, nos va a sorprender con otras cosas. Si usted se acuerda bien, ya alguna vez aquí en este programa nos dijo, habrá de veras peces grandes. Ya cayó uno. ¿Y los demás? Es muy importante que hagamos hincapié en Jorge Romero. Con Jorge Romero sucedieron muchas cosas. Es un hombre muy joven, con mucho, mucho poder y mucha, mucha, muchísima plata, mucho dinero. ¿Quién era socio de Romero? No los panistas, ¿eh? ¿Se acuerda usted? Mauricio Toledo. Ese era su socio principal. ¿Quién era Mauricio Toledo? Aquel perredista que todo el mundo sabía que es un gran corrupto y que se fue corriendo a Chile y que desde Chile ha hecho una defensa para tratar de que no lo vayan a extraditar. Pero Jorge Romero formaba con Luna, me parece, me acuerdo que se llama, ya fallecido, el que había sido diputado por el PRD. Luna, que te acuerdas usted que se mató ahí en un accidente en Reforma, en un carro de esos chiquititos Smart, por venía a un exceso de velocidad y parece que perdió el control del vehículo. Bueno, ellos tres, Romero, Luna y Toledo, formaban otro equipo, el de los tres cerditos o los tres marranos, como usted quiera. Estos tres marranos se llevaron, ¿qué cree? Una buena parte del dinero de la reconstrucción del sismo del 17. A ellos se les había encargado, y era una comisión de la entonces Asamblea Legislativa, era una comisión para la reconstrucción. Bueno, Luna murió. Toledo, que tenía eso y otras deudas con la sociedad y con la ley, huyó. Romero se volvió diputado para investirse en impunidad, esta que guardan los diputados y que no se ha podido romper. Y desde ahí ha hecho lo que se le ha venido en gana. ¿Qué pasa con Romero? Como que ya es hora de ir pidiendo cuentas. Ya es hora de hacer algo porque ya es hora de que esto se componga. Y ya no se vale que estos hombres, que esas mujeres, lleguen por fin a una Cámara de Diputados o a un lugar de decisión donde se lleven entre las patas a la sociedad. Creo que poco a poco, y a golpe de fraudes y a golpe de desilusiones, la sociedad, cuando menos en la Ciudad de México, ha logrado ahora ya una conciencia política que no se tenía antes. ¿De qué le estoy hablando? Estoy hablando de que es muy probable que esta vez, en el 24, nos encontremos con que el Partido Acción Nacional por fin perdió Benito Juárez. Y cuando eso suceda, es muy probable que el panismo o del panismo quede nada o muy poco en todo el país. Malo porque no hay ningún otro organismo político en la oposición. Ni el PRD ni el PRI hoy pueden llamarse una oposición seria, pueden equilibrar no solamente una elección, sino una decisión de Congreso. Equilibrarla, ¿eh? No quiero decir impedirla con necedades. No hay, porque no hay actores políticos. Estamos frente a una crisis política real en este país, en donde hacen falta equilibrios sensatos, inteligentes, con propuesta. No lo que tenemos aquí. El cártel de Benito Juárez es, querrámoslo o no, un ejemplo fehaciente, clarísimo, de qué tan desviado, qué tan podrido y qué tan mal está nuestro sistema político. Insisto, ya es hora, y se sabe en muchos lados, de empezar a crear algo nuevo. No hay por el momento algo así. No hay, y déjeme decirlo, me parece que es un momento crucial para tratar de que esto cambie. Así es que, ojo, yo creo que muy pronto vamos a darnos cuenta de que el desmoronamiento del PAN tiene también que ver con sus asociaciones, con sus ideas de ganar el poder por el poder y con el olvidarse de sus principios. Curiosamente, si usted ve cuál es el punto de unión entre PAN, PRD y PRI, se dará cuenta que los tres, el PAN, el PRD y el PRI, renunciaron los tres a sus plataformas, a sus ideas, para convertirse en mercaderes de la política. Ya no defienden ideales, ya no defienden plataformas, ya no defienden horizontes diferentes, no. Defienden un modus de vida. Y así les está yendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy necesitamos, de todas maneras, que exista una reflexión del otro lado. Una reflexión seria, ¿eh? No la reflexión del mercado. Para que nuestro país tenga el oxígeno político suficiente para tomar decisiones serias que lleven a cambios de verdad. Ya veremos lo que pasa muy pronto en el Estado de México y en Coahuila. Es muy probable, déjeme decirle, que Coahuila se quede en manos del PRI. Si usted me dice, yo apostaría a que se quede en manos del PRI. Pero, ¿y qué va a pasar con el Estado de México? Claro que Coahuila es importante, pero Coahuila no decide ni siquiera lo que va a pasar en el norte del país. Y sin embargo, el Estado de México puede decidir qué va a pasar con México. Ahí hay otra incógnita. Vamos a ir escarbando en estas elecciones porque creo que va a ser muy importante, muy interesante darle a usted elementos suficientes para que vea qué está pasando en este cacho de México que tiene tantos votos que puede inclinar la balanza. Ojo, estamos muy cerca ya de las elecciones. Estamos ya muy cerca del segundo debate en el Estado de México. Estamos muy cerca, muy probablemente, igual que en Benito Juárez, de la muerte de un cacicazgo, y me estoy refiriendo al PRI, que ya lleva más de 100 años gobernando por aquellos lares. Así es que con cuidado. Reflexionemos para que nuestros votos y nuestras ideas no partan de nuestro enojo, sino de lo que le conviene a nuestro país. Déjame ir un corte, vamos a ir un corte. Estamos aquí en Discrepancias en Radio UNAM. Déjame ir al corte, regreso dentro de un momento. Gracias. Gracias por seguir con nosotros aquí en este, que es nuestro último bloque de comunicación con ustedes desde aquí, desde Discrepancias, desde Radio UNAM. A ver, estábamos platicando hasta hace unos momentos de qué tan mal estaba la política en México. Dábamos ejemplos que tienen que ver con la oposición. Pero cuidado, ¿eh? En Morena no cantan mal las rancheras. A ver, Ricardo Monreal, el senador por Zacatecas, que fue, recuérdelo usted, gobernador también de Zacatecas. Un hombre que durante los últimos 2 o 3 años ha estado tratando de presionar a la presidencia de la República para sacar acuerdos que no le convienen al país y menos a la presidencia. Ricardo Monreal, que dice y solamente dice que quiere ser candidato a la presidencia de la República. A ver, hace unos días, no muchos, una semana quizá, en el programa de Joaquín López Dóriga, Ricardo Monreal expresa en una larga, muy larga entrevista, expresa que él no sabe o no quiere contestar si, en caso de que no entre como candidato a la presidencia de la República, compita por la Ciudad de México. Desde hace mucho tiempo, eche usted, por favor, un ojo a su memoria, dele un teclazo a la memoria para que regrese al punto donde empezamos a hablar hace mucho tiempo. Y yo le diría que 3 o a lo mejor desde los mismos 4 años, empezamos a decir que Ricardo Monreal no quería la presidencia porque él sabe que no le alcanza. No, que su verdadera lucha es nada más ni nada menos que por la Ciudad de México. Ricardo Monreal, acuérdese usted, ya fue delegado, entonces eran delegados, en Cuauhtémoc. Ahí dejó a Arturo Núñez, hijo del priista Núñez, pero manejado por Monreal. Y ahora dejó a la señora Sandra Cuevas, que es un verdadero desastre en la delegación Cuauhtémoc. Todo este tiempo lo ha manejado Ricardo Monreal. Él sabe que Cuauhtémoc es una delegación emblemática e importante en la Ciudad de México. Y él cree que aquí sí puede ganar la elección. ¿Compitiendo por quién? Yo me supongo que dentro de todas sus ínfulas tratará de meterse a la encuesta por la Ciudad de México, que por cierto, la semana pasada El Financiero dio, usted vio por ahí, seguramente en sus encuestas habituales, dio por primera vez, me parece a mí, en primer lugar a Rosa Isela Rodríguez como triunfadora para la elección de la Ciudad de México, y después a Clara Brugada. Y ya no a Harfuch, a quien tenían hasta hace 2 meses en el primer lugar. Hoy es Rosa Isela en primer lugar, Clara o Clarita Brugada en el segundo, y después Harfuch. Bueno, yo creo que Ricardo Monreal supone que puede entrar a la competencia por la Ciudad de México. Pero para que eso suceda, tiene que haber muchas trampas. Entre otras, que aquí se declare que no va mujer. Porque si nos ponemos a hacer cuentas de cómo vienen las elecciones y los candidatos, aquí en la Ciudad de México toca mujer por parte de Morena. Entonces tendría que ser una mujer, a menos que se hagan los chanchullos que Monreal sabe hacer. Pero creo, además, que la militancia de Morena no le permitirán de ninguna manera meterse a esta competencia. ¿Qué pasa con Monreal? Monreal, que yo creo que es el chucho de Morena, ya lo hemos dicho también. A ver, ¿qué pasa? En esta entrevista y otra que dio a los medios, dijo que él prefería no ser nada antes que traicionar al presidente de la República. Y sin embargo, usted, yo y la historia sabemos que traicionado así a los cuatro vientos, con la cara al sol, tal vez no, pero que ha hecho todo para que las cosas del presidente no funcionan, eso es cierto. ¿A qué debemos llamarle traición? Y él dice que prefiere no ser nada, y seguramente ya no es nada. Cuando el presidente de la República llama a los presuntos candidatos o precandidatos, ahí incluye a Ricardo Monreal, cuando nunca lo había incluido. ¿Por qué? Yo estoy seguro que lo hizo porque ya no representa ningún peligro. Monreal, antes de terminar los trabajos de la legislatura pasada, ¿qué hizo? Trató de impedir que transitaran unas leyes, por ejemplo la minera, que había propuesto la presidencia de la República. ¿Qué pasó? Y lo del INAI, que es asunto aparte. ¿Y qué pasó? Los senadores de su grupo, a los que él supuestamente lidera, le dieron la espalda y votaron en contra de lo que él quería. Y lo que él quería estaba perfectamente de acuerdo con lo que quería una oposición que, ya hemos dicho, está en picada. Pero Monreal quería presionar. Si alguien supone que las presiones de Monreal dieron resultado y por eso lo llamaron Los Pinos, se equivoca. Yo creo que las mediciones en Los Pinos nos dicen algo muy real. Monreal ya no existe. Políticamente Monreal se acabó. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero me parece que cuando se diga que Monreal no puede ir a la encuesta aquí en la Ciudad de México porque toca mujer, tomará el camino que también ya le habíamos dicho a usted que iba a suceder. Monreal será el candidato del Movimiento Ciudadano, muy probablemente del PRD, y si me apura usted tantito, en una de esas hasta del PRI. Porque la alianza PAN-PRI-PRD, prácticamente, aunque se diga ahorita lo que se diga, prácticamente está deshecha. No tienen candidato. Entonces Monreal que está muy cerca, principalmente de Movimiento Ciudadano, puede encontrar en ellos el lugar que él cree que le corresponde para luchar por la Ciudad de México. Pero en Morena no hay cabida. En Morena Ricardo Monreal ya no es nada. ¿Qué va a pasar entonces? Le decía, tiene dos salidas: buscar la reelección en el Senado o ir por un partido de oposición a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La posibilidad de que se reelija, ahí podría ser buscar alguna de sus trampas, de alguno de sus cochupos, para quedarse como candidato o como senador. Lo demás creo que no le va a ir bien. ¿Cuál será la opción? Bueno, eso lo tiene que decidir Ricardo Monreal. Ricardo Monreal que no da paso sin guarache. Entonces, ya verá usted cómo, antes de lo que estamos platicando y de todo lo demás, Ricardo Monreal se va a convertir en qué, si todo va como yo creo, en un aspirante a la reelección en el Senado, incluso por Morena. Pero no hay horizonte para lo demás, para lo que él quiere. Y si en eso Monreal, que seguramente yo creo que pasará, pierde también la delegación Cuauhtémoc o la alcaldía Cuauhtémoc, pues creo que Monreal se quedará sin fuerza política en la ciudad y se quedará sin fuerza política en Morena. Entonces pasará a ser otro de los senadores de Morena allá en el recinto de Reforma, pero nada más. Es decir, Monreal no es nada. Por más que los medios, muchos medios, lo lleven a la primera plana, le regalen un día de para poder escribir, por más que hagan lo que hagan, Monreal es de esas cosas que la ciudadanía mastica, pero no traga. Él es, entre otros, eso, un ejemplo de qué tan mal de qué tan mal va la política en el país. Ya verá usted que después del 24 vendrán muchas, después de la elección del 24, no de todo el año, nada más de la elección del 24, van a venir muchísimas propuestas para cambiar las formas de la política en el país. Tenemos que estar pendientes de esto. Tenemos que prepararnos con ideas y con fuerzas, mucha fuerza, políticamente moral, para poder darnos una idea clara de para dónde queremos que vaya nuestro país. El camino de alguna u otra forma ya se abrió, pero hay que transitarlo. Lo que no se puede permitir es que se trunque. ¿Hay un destino? Yo creo que sí. ¿Hay una idea? También. Falta nuestra voluntad. Y falta el acompañamiento de un país que puede ser y debe ser algo mucho más justo para todos. Yo creo que con eso vamos a tener muchas oportunidades, todos los mexicanos, para seguir adelante. Cuidado si no sabemos cuidar la vereda que ya se abrió. Cuidado si no sabemos cómo aprovechar esta voluntad política de México que ya cambió el rumbo. Cuidado si nos equivocamos. ¿Por qué? Porque como ya le hemos dicho a usted, están débiles y famélicos, pero los lobos acechan. Así que cuidado. Soy Miguel Ángel Velázquez, esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad. Le agradezco a usted mucho su atención y como siempre le invito a que esté con nosotros en la próxima. Y recuerde, si lo que hemos hablado aquí le sirve, mañana tómese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Y si no le gusta lo que dijimos, recuerde usted que la democracia, ahí sí, le da oportunidades. Cámbiele a cualquier radiodifusora, donde usted quiera, para que ahí le cercene la voluntad del cambio. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Thank you.